Comienza el podcast La Cortina de Acero. La Cortina de Acero. Steelers en español. Steelers en español. Oh. Como una terrible towel ondeando al viento, corearé tu nombre, te daré mi aliento. Here we go Steelers, es el momento. Acereros forjan la gloria con sufrimiento. Desde los cimientos de Chuck Noll, la voz de Myron Cobb. Negro y amarillo es el color, puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos 6 Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros, este es el podcast de La Cortina de Acero. Mi coraje y convicciones son de hierro, caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos sobre el verde del Heinz Field. Bienvenidos a esta grada de avispero. Bienvenidos al podcast de La Cortina de Acero. Here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers.
Bueno, pues bienvenidos todos una semana más a vuestro podcast preferido de los Steelers en español, Cortina de Acero. Aquí un humilde servidor, WANE, arroba Wayne Wonder en Twitter. Y nada, como yo dije, se han cumplido mis vaticinios y los Steelers no perdieron contra Lions. Bueno, aquí ya que oís un poco reírse, es Marcos, arroba Puno de Acero en Twitter. Marcos, tú sí que tenías un poco el Dodotis amarrado, ¿no? Tú eres de la vieja escuela como yo.
Sí, buenas noches, Wayne. Muy buenas noches a todos los Cortiners. Sí, sí, yo he pasado por todos los estadios durante el partido. Todos los estadios posibles. Incluso ya una vez acabado el partido, creo que ya vengo hoy con todos los estadios del duelo pasado, ¿no? Desde la indignación, la falta ya de pasotismo, la negación, todos, para ya estar ahora mismo en un estadio de aceptación.
Sí, eso es lo que dicen, ¿no? Que cuando te llevas un berrinche, o en este caso cuando una mujer te deja, lo primero es aceptarlo, luego ya empezar a insultarla y empezar a verla como lo que realmente es, como la persona que te ha jodido y lo mal que te ha hecho, y al tercer estadio ya te vas al club de striptease, ¿no? ¿Tú qué? ¿Tú estás ya en el club de striptease o todavía?
El orden de los factores no altera el producto, te voy a decir.
La verdad es que no. Pues, hombre, la bipolaridad empezamos... es... del seguidor de Steelers y eso, sí, que tú dices.
Sí, sí, un poco de eso vimos, que yo creo que también es una afición que como viene de un histórico muy ganador y que llevamos unos años, quiere más, ¿no? Que casi coincide con toda la época Tomlin, ¿no? Del quiero y no puedo, de las luces y sombras, de un poco lo que hablaba en la crónica esta semana, ¿no? Sí. De esa política del staff de... bueno, dejarnos ir, ¿no? De no hacer sangre con el enemigo y jugar un poco al tono del juego y lo que lleva a complicarse muchas veces porque esto es fútbol. Esto es fútbol. No hay otra cosa.
Sí, al final, bueno, has estado hablando tú de que, bueno, todos los seguidores de Cortina de Acero de la web saben que tienen la crónica de Marcos escrita el día siguiente siempre del partido. Además, un tío muy comprometido y muy serio. Siempre sale la crónica.
Hasta que deje de serlo.
Hasta que deje de serlo, pero de momento podéis acudir todos. De momento podéis acudir todos el lunes a encontrar esa crónica en la página web de Cortina de Acero.
Sí.
Pues sí. ¿Sí, no, Marcos?
¿O no? Sí, sí, ahí está llevando su trabajo y nada, muy agradecido porque la gente está teniendo buen feedback y bueno, los pocos que nos leen o que lo leen o que aguantan, digamos, todo el relato, porque yo sé que soy extenso y voy extendiéndome cada vez más, pero es que estos Steelers dan mucho para qué hablar, ¿no?
Bueno, Marcos, pues vamos a hablar del partido. En sí, el partido empieza con un drive increíble de Rudolf, que yo puse ahí todo tuiteé Rudolf Berger en Twitter. El caso es que es el drive que se dice de los entrenadores, pero claro, aquí tampoco puedes decir, van a decir, sí, siempre, nunca quieres ver nada bueno del staff técnico. A ver, al final, el defensive coordinator de Lions se encuentra con que está preparando toda la semana un partido contra Roethlisberger. Y el día de antes se lo cambian y además por Rudolf. Después de ese drive, pues viene un poco la nada y ya un partido bastante nulo en ataque, como siempre. Y en el que acabamos empatando contra Lions. Cosa que a mí me parece bien, porque no tuve que poner una foto de Jared Goff, ya que había dicho que si ganaban Lions la tenía que poner y claro, no ganaron Lions.
No hablando... será porque no se te avisó, ¿eh? Que cuidado con lo que...
Ya, ya, al final, a ver, yo contaba también con Roethlisberger, todo el mundo sabe, por más que diga la gente. Roethlisberger es el problema de Steelers, la gente que pedía a Rudolph, ahí lo tienen, yo de verdad que no encuentro ningún motivo para sacar a Rudolph, que no es que se acerque la Navidad, que haya podido que sacar eso, el árbol de Navidad, el Papá Noel, las lucecitas, Rudolph, pues todo eso, pero por poco más, ¿eh? Yo creo que no tienen ninguna acepción más para sacarlo. Y nada, y hablando ya del partido en sí, ¿tú cómo lo viste, Marcos?
Pues sí, un poquitín lo que has descrito. Empezamos con champán y acabamos, pues eso, agarros a la botella, ¿no? Uh-huh. Yo, como sabes, que siempre tengo esa actitud positiva, pues de todo lo malo que pasé por todos los estadios del duelo, ¿no? Pues yo ya vengo ya recargado y con en plan optimista, ¿no? Y una de las cosas es pues el hecho de que, oye, después de todo lo malo, ¿no? Pues no se perdió, porque la gente todavía le oyes hablar y parece que hay gente que ya lo tiene asumido y dice que se perdió. No se perdió, se empató. Y estos empates, al final de la liga, quién sabe si te va a servir de algo o no. Hay muchos equipos que los quisieran y como históricamente bien sabes.
Imagínate Steelers aquel año que quedó fuera con una patada. Aún está por la malu en el equipo, quedamos fuera por una patada de Chiefs contra Chargers en el último minuto. Pues si hubiéramos tenido un empate aquella vez, hubiéramos amarrado un empate también, que jugamos una prórroga, probablemente ese año hubiéramos entrado a playoff. Y tantas veces la gente está triste por el rival, o sea, eran Lions. Yo le decía a mi chica, mira, ves ahí abajo, ahí pone ese cero que hay ahí, esos son los partidos que han ganado. Y ahí los 8 son los que han perdido. Y están ganando a Steelers. Le estaba diciendo...
Fíjate, yo tengo la chavala que bueno, pues la he aficionado un poquitín, ella es de Kansas City, por desgracia, porque la ha tocado vivir la época de Mahomes.
Por desgracia no, a ver,
sí,
por desgracia.
Sí, bueno, era un chiste, era un poquito, si me oye me cruje. Y me decía, viendo el otro día los Steelers, dice, joder, es que yo estoy viendo este partido y es el manual perfecto para ponerle a los chavales de las cosas que no hay que hacer, o sea, de las cosas de lo peor del fútbol americano. Y yo la miraba diciendo, joder, pues es que en el fondo tiene toda la razón, tiene más razón que Usanta, ¿no? Porque si hay turnovers, malas decisiones técnicas, fallos técnicos de fundamentos de los jugadores, tal, todo se ha sumado en este partido, ¿no? Y de toda esa negatividad sacamos un empate. O sea que en estas cosas, pues bueno, un poquitín resumiendo el partido, yo creo que desde el principio Dan Campbell para mí reacciona a las condiciones climáticas, establece un juego de carrera ampliando el lado derecho, cargando con un guard más, que metiendo a Penny Sewell, no me acuerdo ahora el nombre, no te voy a decir el nombre, te voy a engañar, aprovechando esa superioridad contra el Foron 4 que teníamos instalado nosotros, cargaban sobre esa zona y entraba de Andrés como un cuchillo y el otro chico que es de nombre impronunciable también, que nos hacen dos jugadas 50 y pico yardas antes de anotar en el tercer cuarto, ¿no? Y ponerse por delante de los Lions. Te quiero decir que este tipo de cuestiones son las que son achacables al staff y las que no son de equipo profesional, ¿no? Porque es una de las cosas que, por ejemplo, Tomlin dijo durante la semana, ¿no? Que si le sorprendían, le preguntaban si le sorprendían los resultados que se venían dando en esta liga loca y tal y cual, y él decía, no, miren ustedes, es que nosotros jugamos contra profesionales bien pagados. Entonces, no me sorprende para nada. Ya. Pues yo por eso exigía un poquitín en esta crónica, ¿no? que pusimos el lunes y tal. También hay que exigirte a ti esa profesionalidad. No puede ser que si tú estás viendo fuera, tú no seas capaz. Luego sí, reconoció que es sí que sale a rueda de prensa y reconoce, mira, esto es un fallo nuestro, es un fallo asumimos los errores y sigue te pregunta, ¿no? Entonces creo que reconoce sí esos fallos y luego se coincide, es una conjunción de pues eso, desde hacer pasar a tu con el playbook 50 veces a tu QB2, que ahora analizaremos si quieres un poquito más su actuación. Yo soy de los que opina que no lo hizo tan mal, ni bien ni mal, simplemente aceptable para ganar el partido y no consiguen los jugadores mantener, asegurar el balón. Y luego más decisiones, ¿no? Por ahí sueltas detalles que tenían que estar súper bien pulidos y que al final llevan a que si un partido se ajusta, pues te empiece a entrar la cagalera, como decías tú antes, ponerte el dodotis y gracias, pues, de que en el último segundo, al final parece que nadie lo quiere ganar, te llevas medio punto.
Bueno, si quieres hablamos del Cubi. Yo, como tú dices que no lo ves tan malo, yo es que lo veo peor. O sea, ya he dicho que es un motivo navideño más que un Cubi.
Sí, yo no lo veo tan malo. Yo lo veo un Cubi para de manual, de estos para poder sacar un playbook si lo tienes estudiado, sin grandes destellos. Cuando se complica el partido lo vas a pasar mal, vas a sufrir porque no tiene, que tiene carencias. No yo es creo, el Cubi, sino sería el Cubi 1 hoy en día.
Yo creo, no, porque eso está Roethlisberger ahí y eso no puede ser. Eso es más fácil, yo qué sé, más fácil ver que llueve para arriba o algo así. Entonces, ahí estando Roethlisberger, es imposible. El caso es que la gente...
No me dejas ni beber agua.
La gente habla de Roethlisberger. Roethlisberger era el problema de Steelers, era el problema. A ver, la gente... Yo decía, a ver, yo a Roethlisberger no lo hubiera renovado hace 3 años. Pero si lo que os enfada es perder, yo te digo que Roethlisberger hoy en día es el mejor QB para repelar victorias que hay en el equipo, porque es el mejor, porque lee el blitz, porque es capaz de poner el pase. No, pero es que cuando juegue Rudolph y haga caso al playbook de Canadá... Pero vamos a ver, ¿quién es Canadá? Es que estamos hablando aquí de Shanahan, estamos hablando de LaFleur cuando era coordinador. ¿De quién hablamos? Si Canadá no empató con nadie, si ha seguido la misma fórmula que siguió Fischner. Viene del cuerpo técnico de entrenar cubis, sube a por las labores, por lo guapo que es, o por lo que por lo bien que le cae Roethlisberger, o a quien le caiga bien, no sé quién le caerá bien este, es offensive coordinator. ¿Qué pasa? Que yo, tú estás metiéndote ahora con el staff, yo llevo toda la vida. No, pero a ver, a mí no me molestaba Tomlin hace 6 años, me molesta Tomlin hace 5, porque me he dado cuenta que es un problema. Y uno de los problemas es ese, es que, joder, si tú eres un genio de arengar a los jugadores, de las ruedas de prensa, de todo lo que tú quieras, de la imagen de Steelers vamos a poner, vale, tenlo de head coach, pero joder, ponle un puto genio al lado que supla sus carencias, tanto en el offensive coordinator como en el defensive coordinator, pero es que no, es que subes a un amigo suyo de su chupipandi, ¿no? O de lo que él le apetezca. Esto es, yo los veo ahí apoltronados y al final parece que lo menos importante sea pues el objetivo final, que es el Lombardi. Que no, que todos los años no se gana, no, todos los años no. Pero quiero ver a mi equipo encauzarse hacia allí, no conformarse con ser un equipo de relleno, con el QB que ya no aguanta, pero como no, es el QB nuestro histórico, se queda. Como el otro es el abanderado de nuestra ley, de la ley Rooney, lo mantenemos, porque aquí nunca tiramos un... Vamos a ver, si no te estoy diciendo que hagas como los Jets, que cambies de entrenador cada año, o como Jacksonville, yo qué sé. Te estoy diciendo que, joder, 12 años ya eran suficientes, y más cuando se nota que por ahí está mal la cosa, además cuando es un equipo bien gestionado. Pero bueno, ya me he ido a mis traumas.
A la época del pasado.
Ya me he ido a mis traumas. Hablemos de Rudolph.
Yo el me metí pasado te ha alcanzado, Wayne. El pasado sí. Te ha alcanzado otra vez y te estás viendo otra vez reflejado en los años anteriores. Lo entiendo, sí, perfectamente,
sí. Sí,
pero mira, bueno, también hay que asumir que es un partido, ¿eh? Soy de la opinión de que cada jornada cambia esto mucho y igual nos sorprendemos. Lo mismo que ganamos en Ohio y hemos ganado en Buffalo, ¿quién te dice que no vengas la semana que viene ganando en Los Ángeles? Es que, y cuando, contra pronóstico total, es que...
Pero si ese es el problema que yo tengo. Mira, yo el año pasado salió, vi un tweet, bueno, el año pasado, perdona, quiero decir... Cuando ganamos, sí, el año pasado, cuando ganamos a Colts, que empezamos perdiendo aquel partido, que al final Roethlisberger empieza a lanzar el largo y se va perdiendo de 20 puntos en la primera parte y al final se acaba remontando, ¿no? Pues Daddy Steelers, que es una cuenta, un chico de Steelers, ¿no? Puso un tweet y en el tweet ponía: primer cuarto, hay que jubilar a Roethlisberger y matar a Tomlin. En el segundo cuarto, hay que quemar el estadio, a los Rooney dentro y al equipo entero. Al tercer cuarto. Pues parece que tenemos que la cosa va mejor, que Tomlin parece más guapo, Roethlisberger tiene menos barriga, tal. Y al final, el cuarto, que se acaba ganando y remontando, sí, vamos sí, a ganar sí. La Super Bowl. Y bajo ponía el chico: este es el sentimiento de cualquier aficionado de Steelers. Es que eso es así, es que es verdad. Y por eso yo me meto con esa gente, porque digo, a ver, yo me estoy quejando de Roethlisberger de la renovación hace 3 años, y todos callaos. Y ahora resulta que este año el malo era Roethlisberger y había que sacar a Rudolph. Yo me metía con Jared Goff de que era una vaca mirando el paisaje. Pues Rudolph es un clon. A ver, yo hablé con un chico por Twitter y me decía: no, es que yo lo prefiero a Haskins, tal. Chico, no te digo que sea el caso, pero no sabes, alguien que no sepa nada de fútbol americano, que vea el principio del snap de Rudolph. está mirando al mismo sitio, donde al final aparece un receptor y coge el balón. Siempre no es capaz de ver una segunda jugada, no es capaz de ver una ruta, no es capaz de cambiar. Es, en el momento que salga un equipo que no sea Lions o que un DC tenga una semana para preparar un partido contra ese tío, pasa lo que pasó el año pasado. El año pasado, perdona, hace dos.
Hace dos años, sí. Que jugó partidos y perdió...
Tuvo su oportunidad, empezó bien, pero al final...
La oportunidad, sí.
Claro.
Tuvo que jugar Hodges y la gente alababa a Hodges y todo, que ya manda narices, sí.
Yo te digo,
mira... Yo te digo que es cuestión de opiniones, es cuestión de gustos, creo, desde mi punto de vista. Tú tienes una percepción, yo puedo tener otra. Yo creo que el staff, que es la que al final cuenta, porque es la que vamos a ver, tiene otra percepción, tiene...
Solo malo.
Ya, y va a ser así. Ya te digo que si Roethlisberger no da dos test positivos, o sea, dos test negativos de COVID, tanto jueves y viernes, se acabó. O sea, va a jugar Mason Rudolph en Los Ángeles. Eso sí, le vas a ver. Y va a jugar. Y en cuanto a Haskins, pues cuando hay unos problemas de disciplina que priorizan sobre la profesionalidad de un jugador, pues ¿qué quieres que te diga? Por muy bueno que seas, a mí, yo... Rodgers podrá tener... Ese salvoconducto, pero quizás pues a mí como persona me ha dejado de parecer, ni bien ni mal, simplemente me ha dejado de parecer, ¿no? No, pero Haskins pasa cosas que no están dentro de la normalidad, que tú te dediques a pasear con tu móvil siendo el QB2 cuando en un partido tan complicado como viene, se lesiona y tienes que salir a jugar, tú vas sobrado, tú no estás ni con el equipo ni tal, tú estás con el teléfono móvil haciéndote Instagram, pues eso das una imagen.
Pero esto que se dice del móvil, Marcos, un momento, esto que se dice del móvil, porque
es un ejemplo, esto es un ejemplo.
Sí, sí, pero te comento, para que la gente sepa, salió una noticia esta semana de que Haskins iba a jugar de titular y que no jugó de titular porque Tomlin lo pilló con el móvil, pues a lo mejor viendo el Instagram. A ver. Yo me puedo creer que este chico, tal y como tiene la cabeza, esté mirando el móvil en un entrenamiento o yo qué sé.
Calentamiento de partido.
Un calentamiento, sí.
En el previo del partido.
Me lo puedo creer. Pero que Tomlin iba a poner a este tío titular, perdón por las damas, pero no la ha chupado lo suficiente, tal y como funcionan Steelers, lo sabe todo el mundo que va a jugar Rudolph. Hombre, no me jodas. A ver, y ya te digo yo que por talento, aunque fuera con el móvil, que me entienda la gente, no, yo la disciplina también considero que debe primar, pero yo prefiero ver jugar a este tío, aunque sea hablando con la novia por el móvil mientras le pasan el balón y da un pase. No. O sea, antes que Rudolph. Yo sí.
Pero volvemos a lo mismo. Estás en una franquicia...
Si estaba tuiteando yo, Marcos, sí. Estaba tuiteando yo que en la prórroga salga Haskins, por favor, y me dieron a 27 me gustas. La gente lo pide, tío. Si es que está claro.
Ya. Sí, sí. Cuando me estoy ahogando, cualquier tabla es buena, ¿no? ¿Sabes? Para aguantarte y no hundirme. Pero yo personalmente creo que hay que, o sea,
si las tablas fueran buenas, jugaría Rudolph.
Pero si es que volvemos a lo mismo, si es que el desempeño Wayne de este chico no ha sido el mejor para un partido que ha sido muy malo, muy mal establecido desde la banda y sin ningún tipo de corrección y cargando un sobrepeso sobre, ya te digo, si las estadísticas están ahí para algo, 50 pases de yard, 50 pases de balón en un partido que estás a 0 grados centígrados, lloviendo todo el partido, con tus receptores que no levantan la cabeza del suelo cada vez que cogen un balón y se escapa de las manos, y aún así compites, porque compites contra lo peor, o entre comillas, el peor equipo, que ojo con el peor equipo, que aquí todo el mundo enseguida dice que, o decíamos que era un bye, y venía de hacérselas pasar fatal a los Ravens. No nos acordamos ya de que fue Tucker el que le salvó a los Ravens con un field goal de 63 yardas. O sea, te quiero decir que es que cada partido es un mundo y que dentro de este partido, para mí, la derrota no es por culpa de Rudolph. Podemos cuestionar si tenemos el QB de futuro o no. Yo pienso que no. Yo pienso que es un QB que te puede solucionar, pues eso, como está pasando ahora contra equipos así, que tienes un bajón por un QB que se te lesiona, un QB tal, puedes sacarte partidos adelante ejecutando un playbook sin grandes juegos de artificio.
pero es lo que un poquitín lo que te decía de la filosofía antes de los Steelers. Si ha bajado el todopoderoso Ar Rooney, tu famoso
come canapeses, y
baja a dar un golpe en la mesa y dice no, porque yo quiero un equipo que mantenga el estándar de este equipo, que es una defensa férrea y un juego de carrera, batirse el cuero en el barro y tal, y vamos a hacer ahora, subimos a Matt Canada, que lo ha hecho como coordinador defensivo ofensivo bien, ha estado entrando bien y tenemos un playbook con el que creemos en él y lo defendemos a muerte. ¿Cómo es posible que el debate hoy en día sea Rudolph o Kubi o Big Ben? El debate debía ser ¿qué backfield tienen los Steelers? Tienen a Najee Harris y se acabó. Y eso que la gente... No, es que le van a romper, le van a matar. A ver, que corre 25 carreras por partido. Que hay gente que corre 40. O sea, a ver si me entiendo lo que quiero decir. Ahí tienes a los Titans, ahí tienes a Minnesota, a Cleveland. Lo que tú tienes que tener es un backfield que bombardee. Que bombardee y darle el balón, y más en un juego como el que tenemos. Darle el balón a tu corredor y si se percute y se pega en la y avanza 2 yardas, ya avanzará más.
¿Cómo está ya la estadística, más? Marcos? De ¿cuántos pases dan Steelers cuando ganan? ¿Eran 40 pases?
Por debajo de 40 pases, Big Ben tiene alrededor del 95% de victorias.
Pero hasta el final...
Es que es muy alto, ¿eh?
Pero es que al final son todos los equipos, porque aquí es lo de siempre, es la ley de la manta corta. Si tú quieres defender la carrera y tienes que cerrar la caja, no puedes defender completamente bien el pase. Si tú defiendes completamente bien el pase, no puedes meter tíos en la caja. Si al final es eso, te subes la manta para taparte la cabeza, se te destapan los pies. Te bajas para taparte los pies, se te destapa la cabeza. Y así es un poco, aunque sea simplista, pero por lo menos así todo el mundo lo entiende, es el balance que siempre se habla entre el juego de carrera y el juego de pase, por lo que es importante establecer un juego de carrera y establecer un juego de pase.
Pero tienes que definir a qué juegas, güey. Tienes que definirlo. No, en una NFL que cada vez se lanza más y que se corre, tienes que tener piezas para ello. Tú no puedes tener un tío que es una estatua como solo puedes tener a Brady, que puede ser una estatua en el pocket, teniendo una línea como la que tiene, protegiendo. Y aún así, hay partidos en el que le dejan al descubierto. Mira, esta semana para sin ir más lejos. Pero aún así, se remonta porque tiene... Bueno, pues porque coinciden un montón más de factores, no solamente el hecho puntual de tener un jugador u otro, ¿no? Porque sin Brady, lo que muchas veces se ha hablado en este draft, de que sin línea el corredor no puede correr. Ya, pero es que tú has apostado, has dejado marcharse a Corner, te has cogido el draft número uno, al running back número uno, has utilizado una línea, tus picks para coger una línea, que ahí están. Los 4 primeros picks del draft han funcionado hasta, y estamos, parece que un poco tirando la casa por la ventana por un partido que todos dábamos por hecho que se iba a ganar. Sí. Bueno, pues por lo menos no se ha perdido. Este equipo lleva 5 partidos seguidos sin perder. Es más doloroso para mí, desde el punto de vista de lo que nos queda por delante, todas las bajas que vamos incorporando poco a poco y que van mermando al equipo, porque veo que hay falta, y eso que los jugadores, por ejemplo, el otro día con TJ Watt, que es una pieza clave, sale Taco Charlton, sale, hace 3 placajes, bueno, cubre ahí un poco el papel, se lesiona, no sabemos para cuánto tiene, porque creo que la resonancia magnética ha dado que está más... o sea, que no es tan grave la lesión, pero tiene cadera y rodilla, entonces le va a costar...
Pero...
Una o dos semanas le va a costar, eso te lo claro.
Claro. No, y espérate, que podría haber sido peor, Marco, porque yo en un momento miré para la tele, de esto que te vas a cogerte el pisco labis a la nevera y tal, y cuando vuelvo me veo a Fitzpatrick en el suelo, mirándose como las rodillas y tal, ¿viste esa imagen?
Sí, le cayó a Fitzpatrick de encima.
Que dije yo, madre, no lo vi.
Pero le pasa
típico.
por una de los pecados de esta defensa.
Pero
los
tú cuando ves
los placajes.
Sí, pero tú cuando ves un tío sentado así, piensas, ya está, ACL.
Sí, rodilla, ligamento cruzado, sí.
Sí, pero háblame de lo de la defensa que me estabas diciendo.
Sí, un poquitín eso. Yo, es que hay muchos conceptos, ¿sabes? Podríamos hablar aquí 3 horas, pero hay muchos conceptos. Yo... El hecho en sí de que tú juegas sin nose, te empiezan a entrar por el centro, corriges, tienes a Hayward ahí con... Se lesiona Trey Turner, se lesiona Dodson, entran otros dos, entra Haig, entra este otro... Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, los suplentes aguantan ahí el tirón, parece que se quiere frenar con la carrera, que no es así, porque hacia el final del partido son 229 yardas las que te comes de tierra. 229 yardas. Pero bueno, tú lo que ves es la percepción, es la falla de placajes continuos. Un tío que ya está parado en 6 yardas acaba haciendo 14, 15, 16. ¿Cómo es posible? Tenemos ahí a los dos linebackers, que es Sober, pues es un tío que placa, pero no está en todo el campo. Tú tienes a tu Mike, que es este chico, Devin Bush. Yo, Devin, ¿cómo lo decían? Blues, ¿no?
Devin... Devin Arbusto, Devin Bush.
Sí, Devin Bush, pues ya es Bluff, Devin Bluff, ¿no?
Bueno,
chico,
bueno.
Bueno, eso es lo que la gente rumorea, lo que la gente se escucha, ¿no? A mí hay placajes muy feos que falla, pero no sé, es una concatenación, o sea, van a compenetrar, falla él, falla Sutton, falla Fitzpatrick, y en esa jugada en clave que decías de la lesión, que le cae Hyde medio encima, que le da tiempo a volver y caer y hacer él el placaje que acaba de fallar Fitzpatrick, y aún así, pues le cae encima. Por cierto, otro de los puntos positivos del partido que vi fue el tremendo paso adelante dado por Highsmith. O sea, brutal.
Muy querido, muy querido en esta casa, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, pensábamos que suplía perfectamente a Dupri.
Yo personalmente creo que sí. Creo que sí. Lo está haciendo muy bien. Y este chico Taco Charlton, que le he visto finalizar partidos y tal, bueno, pues ahí está. Ahora va a tener que dar un paso adelante, porque si no va a jugar TJ Watt esta semana o dos semanas, creemos. Porque por ahí he leído ya un tuit por ahí que ya no sé qué decía Tomlin, pero bueno, no le he querido hacer mucho caso.
Taco Charlton nos ha venido bien porque hemos ganado dinero con el patrocinio de Taco Bell. Pero por otra cosa creo que...
Bueno, pero es un backup y por lo menos no se queja. Ingram estaba lloriqueando que no le dejaban jugar. Pues mira, chicos, bueno, si no te dejan jugar, vete a Kansas City y ya está arreglado, ya está.
Hasta luego.
Yo personalmente pienso que era un buen jugador de banquillo, pero sí, para haberle mantenido. Pero si no quieres estar, no puedes tener a un tío ahí que termine el banquillo. Pues mira, de eso yo creo que ya han aprendido bien.
Te traes un veterano al final para que te cumpla ahí y te haga un papel y resulta que te traes un niño. Porque al final son niños.
Al final, tío, esas cosas marcan, ¿no?
Es que da igual que tengas 30 años o 31. Si tienes 20 de cabeza y hay personas con 20 que tienen 40 de cabeza. Es que eso también es importante a veces cuando traes un veterano.
Pasa la vida en el día a día. Bueno, sí. Pues en resumen, una defensa que no hace un mal partido, para mí, desde mi punto de vista, el fallo está, volvemos a lo mismo, a la ejecución por parte del staff, que no corrige a tiempo y que cuando corrige es porque se lesiona uno de esos dos guard que ya estaban ahí por encima, que te comentaba antes de los Detroit Lions. Que la secundaria que veníamos hablando de ella no tuvo mucha ejecución gracias a Jared Goff, no tuvo mucha polémica ni mucho problema, que por ejemplo Edmunds hace un partido muy serio, hace hasta un sack, que yo quería haber tenido ya a David para haberle dicho, haberle mandado un recuerdo desde aquí ahora.
David, besitos.
Te manda recuerdos Edmunds.
Tu amigo Edmunds.
Entonces, resumiendo, pues eso, pues sí, se queda feo con esas 229 yardas, pero a mí lo que más me dolía ver era eso. Ves un tío parado en la yarda 6 y que rebota y que no acaban de parar, si se le cuelgan dos tíos y sigue y al final te hacen 16 yardas. Y sobre todo antes del tercer cuarto, que fue pues eso, un agujero, ¿no? Hasta que ajusta un poco Sober y para ahí un poquitín y el partidazo que hace Hayward, ¿no?
Sí, al final fue una pesadilla. Fue un partido de defensa. Tú ves el bagaje paupérrimo. Después de ese famoso primer drive, anotamos, pues eso, si acaban 16 puntos, anotamos esos 9 puntos más. Y al final tres field goals en todo lo que queda.
Pero ellos también anotan 16 puntos. O sea, es que tú, la defensa es un buen papel.
Sí, ellos en el segundo cuarto anotan 10 porque tienen ahí, encatenan el field goal y el. Es que al final un partido tan bajo. No se puede decir, pues ahí tienen un momento ahí que cogen el touchdown y también el field goal. Sí. Pero el partido se cobra las defensas y en la inoperancia de los dos cubis. Porque son Zipi y Zape.
Yo te digo que sí, que es verdad que puede ser que se note la carencia de Big Ben y que este partido con Big Ben hubiera sido otro, está claro. Pero nunca sabemos. O sea, a lo mejor lanza tres intercepciones.
Rod Lisberger, con una mano atada a la espalda y un parche en el ojo, te gana este partido, por favor, Marco. No vamos a engañar a la gente. Vamos a ver, la gente.
Yo no trato de engañar a nadie, no, que no yo digo que la moneda al aire se puede lanzar, pero que luego puede caer de cara o de cruz, que sí. Incluso como en este caso puede caer de canto.
Eso es, de canto. La gente quería ver a Rudolph porque decía que Rudolph era Rodlisberger, no acataba el plan de Canadá, porque aquí lo que hacía falta era sangre nueva, porque Rodlisberger es un tronco, porque Rodlisberger... Y lo es. Y lo es. Pero para repelar victorias es el mejor QB que hay en el equipo.
Sí, estoy de acuerdo.
Y Rudolf es lo que es, señores. Y Canadá es lo que es, señores. Y lo siento mucho. Que, joder, a mí siempre he dicho que no me gusta tener razón. Y la gente que me está viendo tener razón ahora estará temblando por lo de Najee Harris, que también saben que estoy en contra. Pero, joder, yo no sé qué hace un running back élite en un equipo que no tiene línea, que no tiene QB y que no tiene entrenador. Pues, oye, cuando queramos tener QB, línea y entrenador, pues igual se retira Najee Harris. Que, por cierto, hablando de Najee, dijo que no sabía lo que era un empate, que se pensaba que la NFL no se podía empatar.
Ya puse yo por ahí también en Twitter, ¿qué más te dan allí? Tranquilo, tú descansas. Y aunque hubieras tenido otros dos o tres cuartos más, te hubieran pasado, te has tocado balón. Tú tranquilo.
Sí.
Yo en esa dinámica que tú vienes pregonizando, yo te doy la razón en muchos aspectos, tú lo sabes, pero en otros no coincido. Y no coincido porque creo que este equipo ha demostrado claramente que cuando balancea su juego, cuando deposita su confianza en su running back y no trata de hacer cosas por encima de su nivel, dato muy importante, yo no estoy diciendo ni que uno es mejor ni que otro, sino de su nivel, este equipo hemos visto cuartos, lo que no hemos conseguido es llegar a ver un partido completo, por lo que hablaba un poco también en la crónica, la dinámica de este equipo de ya estamos 14 puntos por arriba, ya hemos ganado partido, bueno, vamos a hacer la chorradita del juego así, vamos a lanzar 50 veces, venga, vamos a... No, sigue apretando el acelerador. Machaca a tu rival, ganas 28-0 porque le has metido un touchdown en cada cuarto y has tenido el balón 12 minutos cada cuarto. ¿Por qué? Porque estás como un cabrón rodando por el suelo y los tienes a todos por el suelo rodando. Pues chico, a lanzar en 5 yardas, a lanzar 3 veces Rudolf, un día lloviendo y a 0 grados. Y tienes están allí por detrás diciendo que el partido no acaba hasta que se gana uno de los dos, que es lo que pasa en college. Y por eso el chaval, pues a la gente se tiraba las manos a la cabeza. Bueno, pues es que el chaval vive en su mundo porque es que es su mundo. A mí me hay una característica de las entrevistas de que yo he estado viendo ahora estos dos últimos años con Alejandro Villanueva, gran left tackle de Pittsburgh y ahora en Baltimore.
El enemigo Villanueva.
La tiro con pues eso, la tiro con perdigón lobero, ¿no?
Sí, sí.
Una de las cosas que me destaca...
¿Cómo la tiraría él? Porque que nadie dude que si Estados Unidos un día invade España, va a venir aquí y nos va a matar a todos, ¿eh? No le va a temblar el... ¿Visteis cómo cantaba el himno? No le va a temblar el pulso aquí a matar a nadie.
Bueno, yo creo que está por encima del bien y del mal. A mí me demuestra que yo las entrevistas a nivel personal que le oyes hablar y tal, y te das cuenta un poquitín de la realidad del banquillo, de cómo viven en mundos aislados. Me refería al tema de Najee, ¿no? Hilándolo con lo de Najee. Viven en mundos aislados, por un lado la ofensiva, por otro lado la defensiva, pero es que dentro de la ofensiva, el backup por un lado, los QBs por otro, los wide receivers por otro, y ves las distintas dinámicas de filosofías de los equipos, aunque haya colgados en todos los frentes del equipo, que los hay. Y hay gente muy normal y decía eso. Y dice, nada, si es que, joder, si yo a mí lo voy a recibir, sí, las estrellitas, coño, pero yo es que vivo en mi mundo y vivo, pues un poquitín lo que le pasa a Najee. Oye, allí el hombre allí esperando que cuando salgo. No, Najee, que se ha acabado. ¿Cómo que se ha acabado? Si en college no acabamos hasta que no gana uno de los dos. Que, por cierto, es una de las cosas que quedan un poquitín así al bagaje. Un poquitín que a mí me hubiera gustado que hubiera acabado ganando uno u otro también, que quieres que te diga. Parece como que un empate sabe a poco, aunque hemos dicho antes que al final de la temporada puede saber a más.
Sí, al final eso se puede amarrar el empate y tampoco es algo malo. El problema siempre es lo de mismo, que es los Detroit, el Lions, es el nombre del rival.
Y de hecho estamos un puesto más arriba en el seed, pues gracias a ese empate.
Vale,
o sea que pues, otra cosa positiva más.
Vale, yo... Quedo como negativo también que al final jugamos la OT, que la OT fue un cúmulo de despropósitos, el overtime, y al final me queda un poco la imagen fea del partido. Lo amargo fue ver a Pat Freiermuth, que es un pedazo jugador, y está demostrando mucho. Al final, pues perder el balón típico y quedarse un poco con la sensación de que ha perdido el partido porque ya estábamos casi en field goal range, ¿no? Pero al final, bueno, ya todos los problemas que tiene el equipo más todo, pues no van a quedar en esa jugada que le ha pasado a un montón de gente. Le ha pasado a Juju, le ha pasado a Mendes.
Si nos escuchas,
en la final si de la escucha, Super Bowl.
Pat, si nos escuchas, que deberías, desde aquí mandarte un mensaje de ánimo. No perdiste el balón tú, le perdió Tomlin.
Te queremos,
no le Pat. Perdiste tú, Pat. Le perdió Tomlin. ¡Mood!
y girándolo todo un poco, bueno, se ha filtrado que Roethlisberger, cuando se llevó a cenar a Najee y a Paz, después del draft, dice que en la misma cena habló con Arians, porque todos saben que Roethlisberger y Arians se llevan muy bien, y le dijo que Pat era el tight end más parecido a Heath Miller que podría haber tenido Steelers. Y claro, pues con todos sabemos lo de Heath, y la leyenda
Booth.
Que... Y pues eso.
Hubo un encuentro en la semana pasada, el partido que ganamos y que hizo dos touchdowns y tal, y tuvieron ahí unas palabras previas al partido y se conocieron y de hecho, luego hace un tuit diciendo que a ver si vuelve a todos los partidos para que le dé la suerte que le había dado, ¿no? Y se conoce que como hacía 0 grados, pues se quedó en casa Heath Miller este partido.
Vamos a cerrar, si quieres. Yo lo último que quiero decir, en cuanto a mi polémica, a lo que yo pienso sobre Roethlisberger, Tomlin, ya eso sabe todo el mundo. Pienso que ahora la gente... Yo me enfadé cuando Roethlisberger renovó, me enfadé cuando Tomlin renovó, pero ahora no creo que sea momento para enfadarse si quieren ganar los aficionados de Steelers, porque creo que ahora Tomlin tiene que estar. No vas a, porque hay mucha gente que dice... No, vale, lo tiras, ¿y a quién coges? A ver, obviamente, ahora no vas a coger a nadie. Pero, por ejemplo, Arians, que hemos hablado, estuvo en su día libre, y yo sé que Arians, aparte de por la puñalada que le dio Tomlin, que le daría gusto volver, y siempre ha dicho que estaba mucho, y por lo que quiere a Roethlisberger y quiere a la ciudad, hubiera venido andando en vez de a Tampa. O sea, eso está claro. En ese momento yo, y lo dije también, hubiera prescindido de Tomlin y hubiera traído a Arians. Y luego... Y si no es Arians, pues el que esté en su momento. Y luego, en cuanto a Roethlisberger, lo mismo. Yo me enfadé cuando lo renovaron, porque pienso que físicamente no es un QB que te pueda ganar una Super Bowl. ¿Qué pasa? Que hemos perdido 3 drafts en los que podríamos haber cogido QB. O 2 drafts en los que podríamos haber cogido QB. Ahora, obviamente, que Roethlisberger es la mejor opción que tienes para ganar si lo que te enfadas es perder. Y ese es mi mensaje para el aficionado. Luego de Canadá, pues eso, no es ningún genio. No sé la gente quién es Canadá. Si es... Y luego... decir una cosa en cuanto a Rudolf, que pienso que Rudolf ha tenido su oportunidad mucho más de la que tuvo Roethlisberger. Roethlisberger entró porque se lesionó Maddox, Tom Brady entró porque se lesionó Drew Bledsoe en los Patriots, y tantas otras miles de historias de gente que entra porque la lesión del QB y ya se queda en el sitio, porque al final el talento siempre se abre el camino, y yo creo que este chico no tiene talento y no vale para nada más que salir en unos minutos de basura o cuando tiene que descansar tu QB titular.
Bien, bien. Yo, ante tu alegato, no tengo más que reafirmarme de que tenías ganas de salir a la palestra a repetirlo como un mantra, ¿eh? Creo que estás, que esto es muy personal. Yo coincido contigo, te vuelvo a repetir en cosas y sobre todo, por ejemplo, que ahora no es el timing, no es el momento de juzgar esas cosas, llegarán. Creo que el aficionado de los Steelers siempre tiene estas cosas en mente. Y cuando algo el río suena agua lleva, dicen, o sea que algo de razón y o yo no voy a hablar de algo, puedo decirte ni porcentaje, bueno, pues, cada uno tiene sus razones para ello, pero creo que ahora mismo no es el momento. Ahora el momento es el momento de seguir apretando, de seguir estando ahí con el equipo. Vendrán partidos, como dije cuando se ganó la semana pasada, en el que subiremos a los cielos, y otros como este, en el que bajaremos al infierno. Yo, desde el punto de vista positivo, ya te he dado algún dato. Y ahora es que no se puede volver atrás en el pasado. Sí, hablando de individualmente de cada uno de los que has ido nombrando, reconozco tanto la magia de Big Ben como que Rudolph no tiene la capacidad que tiene Big Ben en otros aspectos. Pero es más joven y tiene otras capacidades que Big Ben no tiene y que podría desarrollar ese juego, o supuesto juego, que hemos ido viendo poco a poco en el playbook de Canadá, que tendrá altibajos como todos y que lleva pues esta temporada, no lleva más, instalándose. Porque hasta ahora, por mucho que me compares a Canadá con Fitner, yo he visto cosas técnicamente ya. Yo las formaciones, los desarrollos de jugadas, ¿podrá salir, no salir? La niña cometer pañuelos como el que comete este es, me parece que es Worling, el que hace el pañuelo de un touchdown que hace de carrera estén allí y le los echan para atrás por un holding. Pero se van viendo cosas diferentes a lo que venías viendo con Fitner. Es que lo de Fitner de la última temporada tú no puedes permitir a tu QB otra vez volver a la dinámica de 50 pases por tal, sin brazo, bajo lesión, todos los tíos defendiendo, se te van las líneas. No se te van, es que ¿cómo se te va a marchar? Si tienes que cubrir a un tío 70 snaps y 70 snaps de pase y sabes que te van a pegar en todos, que una serie de cosas. Entonces podríamos discutir y hacer aquí un debate infinito, ¿no? Y tener una posición uno y otra posición otro. Y se convertiría esto en un face to face.
Pues mira, bueno, busco compañero para face to face, que últimamente Zed no me está dando
oye, ganas. Yo mientras bueno. pueda, sí, esta semana está siendo un poco complicada, pero cuando pueda, ya sabes que yo me apunto en bombardeo.
Pues
con más o menos razones.
Tenemos pero... que hacer. Desde aquí quiero mandar un saludo a un titán de la comunicación, a un humilde podcaster de élite, como es nuestro amigo Zed, que hoy no ha podido estar.
Un monstruo, como os dije yo el otro día, unos monstruos que sois.
Pues eso. Y yo creo que con esta nos vamos para iba a decir San Diego, ¿eh? Nos vamos para Los Ángeles. Bueno, pues se estaba diciendo que la secundaria tenía que ajustar y que no nos enfrentábamos a un pocket passer. Directamente esta semana no nos hemos enfrentado ni siquiera a un QB, porque Jared Goff yo creo que no es ni un QB. Al final, esta semana viene Justin Herbert. Parece ser que este chico sí que es un pocket passer que podrá sacar las miserias o no de nuestra secundaria. Y nada, vamos a Los Ángeles. Al final ellos parecía que empezaban también que empezaban muy fuertes, cosa le ha pasado lo contrario que a nosotros. Ellos han empezado fuertes, sí, y se han ido cayendo.
Un poquitín lo contrario, ellos venían de más a menos y han ido de más a menos, sí.
Sí, y al final estamos nosotros por encima en cuanto a récord, ¿vale? Por ese empatito, el empatito que nos va a dar los playoffs, ¿verdad, Marcos?
Pues sí, sí, ahí estamos. Mejor tenerle el empate que no una derrota. Yo soy de esa opinión.
Bueno, a mí me gusta el cine, me gustan las playas, me gusta el salseo, me gusta Los Ángeles, me gusta California. Pero como decían aquellos, ¿no? El domingo hay un partido, así que además es Sunday night, ¿no? Creo que es Sunday night.
Sí, Sunday night.
Es Sunday night.
Salimos en prime time.
En prime time. ¿Cómo lo ves, Marcos?
Pues complicado, ¿cómo lo voy a ver? Complicado. Vamos a jugar contra un QB de Poké, como bien has dicho, que lleva nada más y nada menos que 2.545 yardas ya. Creo que eso lo dice todo, pero que empiezan a todos los equipos tienen esos momentos, ¿no? Parecen como que despegan, cogen una ventaja, luego tienen un bajón y cuando hay que estar es el mes de enero, que finales de diciembre y enero, que es cuando hay que estar en el punto top, ¿no? De tu rendimiento del año. Entonces, bueno, ahora ha pasado dos partidos que ha perdido y de una manera pues que digamos, los equipos han sabido frenar este juego tan desbordante de pase, ¿no? Y pero además en todos los salidos, ¿eh? Porque es que en todos los sentidos, porque este chico además sale del pocket y sale con fuerza, que además es un tío que mide 2 metros 2 o una cosa así, o sea que no es chiquitín.
Yo te voy a decir una cosa, Marcos, para mí es el QB que más me parece con más futuro de la liga y que más me gusta, personalmente, como gusto personal, ¿eh?
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Es el típico QB de película. El típico chico con su pelito, rubio, tal, solo le falta la animadora.
De película de Disney, ¿no? Es el rubiete.
Sí, solo le falta la animadora. Pero luego
musical.
Sí, sí, de ese estilo. Es que todo perfecto. Oye, se planta en el pocket, tiene un estilo de pase. O sea, es que le ves y lanza el balón en carreras diagonales y hace falta 70 yardas. O sea, tiene un cañón de brazo. Las lecturas no venían siendo malas, o sea, él viene haciendo unos partidos progresivos, fíjate, tiene de ganar a Washington, a Kansas City, que también, bueno, pues este año no, quizás no sirva de ejemplo, pero ganó a Cleveland, ganó a los Raiders, o sea, y luego tiene pues estas últimas derrotas que ha sufrido, ¿no? Con Minnesota el otro día, era, me parece que era con Minnesota, ¿no? Sí. Y venía.
Sí,
y bueno,
perdió contra Minnesota.
Con Minnesota y lo mismo, Minnesota nos ha enseñado la clave para ganar a los Chargers. ¿Qué hace Minnesota?
Correr.
Corre, corre, corre y tiene un QB de manual.
No,
un tío, a ver, yo me vas a perdonar, pero Cousins es la eterna promesa también. No me digas que no.
El primo. Se llama Cousin, es un primo. Eso no es
sobrino,
un
cubi... sobrino.
O sobrino, pues eso, el sobrino. Es el...
No sé si sobrino o primo, te lo estoy diciendo de...
No, Cousin es primo, tío.
Sí, es primo, primo.
Yo creo que hasta un día...
Mi... El primo tú ahora.
Mi inglés... No, me lo has dicho, tío, y a ver, yo...
Te he confiado, ¿eh? Te he confiado. Parece que estaba haciéndolo seriamente, ¿no? Pero has caído.
Claro. Sí, si quieres continúo. Si quieres continuamos en inglés. I'm able to...
No, por favor, no.
Ok.
No salgo del inglés marítimo todo el trabajo, por favor, que en el hobby no sea así.
Bueno, pues el coaching este, al final, es otro porque al final he tenido polémicas con gente de esto, de que este tío, cómo le pagaban 90 millones, que al final, ¿dónde se quedaron esos 90 o 100 millones que le dieron a él? Pero eso, cuando le dieron Minnesota y suponía que Minnesota se iba a cargar el equipo, porque Minnesota, si no te acuerdas, venía del famoso Minnesota Miracle con Case Keenum, jugando también con un QB de segundo aquí a aquel año y con un gran equipo, y a partir de Cousin la cosa fue de mal en peor hasta y ya no han vuelto a levantar cabeza.
Bueno, pero han entrado en playoffs hace 2 años, ¿no? También entraron en playoffs el famoso partido aquel contra Saints y...
Sí, el equipo de relleno sí, de playoffs. Sí, sí.
Pero bueno, te quiero decir que al final es un QB de estos que estamos hablando.
Perdona, Marcos. Contra Saints es el famoso Minnesota Miracle. Y ese es un pase de Case Keenum.
Tienes razón.
El año justo antes de que fichen al primo. Cuando fichan al primo es cuando ya empieza la cosa a ir de mal en peor.
Ah, vale, puede ser, sí. Puede ser, son tantos datos de manejo ya de otros equipos.
Sí,
ya.
Sí. No, de hecho, para.
No, te quería decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que nos enseñan
malísimo.
El camino.
Sí.
Ah, bueno, malísimo. Que nos enseñan un poquitín, los Chargers nos enseñan un poco el camino a seguir de cómo enfrentar a esta ofensiva y cómo de los Chargers y cómo poder cómo ganar a este equipo, ¿no? A base de tener tú más el balón, lo que vamos, no creo que tampoco descubran ahora. Nada nuevo, ¿no? Pues a base de tener más tiempo el balón, a base de correr y hacer yardas y de tener un quarterback que no lance turnovers o que cometa turnovers, interferencias y tal, sino tener, no cometer tantos errores, ser eficaz y como dice aquel, ganar de uno. Con ganar de uno nos vale.
Sí, al final tienes que jugar menos de 50 pases, ¿no? Vamos a ponerlo
y como está. Es que como le dejes, como te conviertes, como te metes, lo que no puedes hacer es meterte en un tiroteo y menos contra este chico. No puedes, porque si tú ves los resultados, o sea, este chico, para ganarle a esos niveles tienes que hacer muchos más puntos y los Steelers no son capaces de pasar 20 puntos.
¿Y
entiendes lo que te quiero decir?
Claro, claro.
Entonces, dime.
En cuanto a la secundaria, ¿qué esperas? ¿La ves capaz o ya te o tienes un poco mosqueo? Porque tú eras de los que pensaba que la secundaria podía explotar, pero para bien. Yo pensaba que siempre estoy con el miedo de que pueda explotar para mal y tú pensabas que puede
llegar... Pues mira, te comento. Esta temporada, esta jornada, de momento tenemos a Fitzpatrick con COVID. Tenemos a Hayden lesionado, que salió lesionado del pie y no acabó ni el partido contra Detroit, que fue... Mira, esa es otra estadística que leía hoy, que tiene 4 partidos en los que ha salido lesionado y los 4 ha perdido Pittsburgh. Hablo de John Heideck.
Sí, y a ti TJ Watt, que hoy todavía está entrenando ligero. Pero bueno,
sí,
está entrenando.
Sí, bueno, por eso que parecía que... Y bueno, pero tenemos alguna bajuca más que ya podemos... ya hablaremos más adelante, si quieres. Pero bueno, que lo que te quiero decir es que la secundaria pues tiene que estar muy atenta, no queda más remedio. Yo creo que va a jugar más abierto, creo que van a ir buscando esa presión al QB, pero... Los linebackers tendrán que dejarse caer, buscando caer. Y precisamente por ahí, pues si yo fuera esto Chargers, pues intentaría percutir con ahí ahora no me sale el nombre del running back, este Ekeler, o con alguno de estos así. ¿Cómo se llama el otro? También no me acuerdo ahora cómo se llama el otro, que es joder, que me gusta además mucho como Jackson es.
Austin Ekeler y Justin Jackson.
Eso es. Bueno, pues buscaría eso después de lo que ha demostrado el otro día Detroit, ¿no? Si se trata también de estar un poco vivos, también de anticiparse. Si vas a tener un esquema de juego basado en tu carrera y en tu defensa, y si vas, pues tendrás que limitar otros aspectos, lo que decías antes tú de la manta, ¿no? Uh-huh. A este chico es muy difícil coger la manta por arriba o la manta por abajo. Así que creo que lo importante es la presión. Claro, tienes a Chipilla igual, no va a jugar, pues tendrá que seguir Taco.
Bueno, no está descartado, ¿eh?
Bueno, pues a ver, ojalá llegue. Oye, yo por las últimas cosas que habían hablado y tal, por lo menos un partido creo que sí iba a perder, pero no sé, ya lo pongo todo en duda. Pero bueno, sí, ver por lo menos a Highsmith, a Hayward, a Wonfrey, a ver a Taco Charlton, si tiene que hacerlo, pues presionar al QB para que no puede jugar con y salga del pocket. Y ya desde ahí tenerle un poquitín más, porque como le dejes afianzarse en el pocket y lanzar y le des tiempo, te va a hacer un descosido. Te va a hacer un descosido. Soy de esa opinión.
Al final no tenemos mucho ánimo porque tenemos muchas bajas en defensa. Encima la secundaria, todos sabemos que es Fitzpatrick y poco más. Entonces, claro, una baja de Fitzpatrick es demoledora. Se ve en el horizonte que es una más que posible, si no está ya como confirmada, como baja confirmada. Creo que no, porque como puede ser
Esperaremos al viernes, pero yo sí. Al principio tiene el COVID y esperaremos a ver si da los dos test, o imagino que se habrá hecho uno hoy, otro tendrá que hacer mañana y el viernes también como
sí, por eso como, de que el primero puede ser un falso positivo también, pero claro. hay que ver. Sí,
aún
no
así,
bien,
aún así vamos a tener muchas bajas y en ese sentido, pues aparentemente no se nos viene una semana fácil. Pero yo ya no me creo nada tampoco en esta liga. Entonces, ¿quién sabe?
Do you believe, ¿no? Do you believe?
Sería I believe, man.
¿Tú, vamos a ver, ¿crees que los Steelers entran en playoffs? Y con esto ya casi vamos cerrando. No te digo que te apuestes $1,000,000, ni
estamos
ni,
a, tre- estamos a tres victorias. Estamos a tres victorias. Escucha, victorias del balance positivo de Tomlin. A tres victorias, con ocho victorias, ocho derrotas y un empate, tiene balance positivo.
O sea, que no llegamos al QB este que te gusta a ti, al Pickett ese, ni de coña, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que va a subir puestos en el draft ese chico y lo viene demostrando. Pero bueno, de que de la Universidad de Pittsburgh, pues tampoco tiene mucho hype y tal. A ver si opta por ganar su tazón y poca cosa más, pero este chico lo está haciendo muy, muy, muy bien. Y es estilo a Herbert, es un pocket passer que, bueno, sale en scramble bien, tiene buenas lecturas y es fino. También tiene un buen tight end y un buen receptor, pero está sorprendiendo. Lleva además 8 victorias y 2 derrotas, o sea, para Pittsburgh ya está dentro de las 22 primeras universidades, o sea, Pittsburgh Panthers. Entonces, pues bueno, ya sabemos que Penn State siempre está más arriba y tal, pero bueno, que dentro, yo es que sigo un poquitín así los de casa, los que juegan en Hensley.
Sí. Tú eres absolutamente de Pittsburgh, luego eres de los Penguins también, ¿no? Y de los Pirates.
No, pero soy de los Penguins, pero de los de Valladolid.
De los Pirates.
De los Penguins de Valladolid.
Hay Penguins en Valladolid.
Sí, además hay dos componentes de Front Seven que juegan en Penguins de Liga Nacional. Así que un saludo para Muti y para Borja. O sea, que te quiero decir el balance positivo todavía de Tomlin con 3 victorias y la cuesta arriba que tenemos por delante va a ser complicada, pero este equipo es capaz de ganar a Cincinnati. Este equipo yo creo que es capaz de ganar a los Ravens. Si juega un poquitín, y lo ha demostrado Tomlin, lo ha demostrado este equipo con carencias y con no tantas carencias, y que cada partido es un mundo. ¿Estaremos en playoffs? Joder, es que aventurarme ahora. Yo ahora mismo, por juego y por
¿cuál es tu feeling?
Y por el feeling, yo creo que vamos a estar en playoffs, sí, entre el séptimo puesto y el sexto. Porque lo están haciendo el resto de la AFC tan complicado que entre ellos se matan unos a otros y nos van a dejar el camino despejado para entrar en ese puesto. A no ser de que esto sea una debacle o de que sea el resurgimiento por algún lado de este equipo. El futuro es incierto, es de luces y sombras, Wayne.
Pues quería decir, aparte de todo esto, yo, a ver, no soy tan, yo siempre tengo ese, si tú eres el yin, yo soy el yang, ya lo sabes.
Eso, me parece perfecto.
Yo creo que en cuanto consiga su récord Tomlin, se va a poner a descansar jugadores. Va a dar vacaciones a Big Ben y a todos y ya, como ya tiene su récord, pues no pasa nada. Lo metemos en la vitrina con tantos otros récords de Tomlin y ya está. No, hablando en serio.
¿Le van a dar un anillo de récord positivo?
Ya está. No, hablando
como en serio, los de la fantasy.
Eso que ha dicho es cierto. Si yo tengo alguna esperanza es que cuando hay que estar bien es en diciembre, enero, sobre todo en enero, es cuando hay que estar bien, y diciembre para coger los últimos partidos y meterte ahí. Quedan divisionales, siempre son divisionales. Pueden pasar cosas. Y luego lo que tú dices, tío, es que la FC es una casa locos, tío. Es que es increíble. Es que aparte del nivel de la... Es que no... ¿Qué equipo hay? Este año sí que no hay duda que la NFC es el coco, vamos.
Yo, Titans, por lo que estoy viendo con y sin Henry,
y es que
estoy viendo, y poca cosa más, porque los
Kansas... Es que ni Bills.
Y ahora... No, Bills, fíjate, Bills el día otro día en Miami, es que era una imagen lamentable. No lamentable, pero porque no me gusta esa palabra, lamentable. Pero sí queda una imagen pobre, en el sentido de que pues, vienes de jugar siendo un equipo contendiente a ser un equipo totalmente pretendiente. O sea, ser un equipo que de repente pues, puede tener unas lagunas como el día de Pittsburgh, que dices, bueno, es el primer partido de la liga, pero joder, contra Miami. Y sin embargo, vienes a este partido y le das otro palizón a bueno, en este caso empezó que no sean los Jets. No sé si eran los Jets esta semana. Bueno, no, ahora no lo recuerdo.
¿Quién? ¿Quién? Perdona, Marcos.
Los Bills. Te decía que ni los Bills están en ese papel.
No, los Bills.
Ni los Bills, ni Kansas City. Los Raiders explotaban. Contra Jaguars perdieron, sí, vale, sí, contra Jaguars. Que yo he dicho Miami, sí, perdona, no, Miami...
Miami el petardazo lo pega Ravens, y Bills pega el petardazo contra Jaguars.
Contra Jaguars, tienes razón, sí.
Y luego han perdido pocos partidos, han perdido también contra Titans y obviamente contra nosotros, y...
Pero van 5-4 o 6-4, no, 6-3, ¿no? 6-3 van, parece que van 6-3, pues... sí. O sea, que tampoco están tan lejos. Si ya te digo que el Seed 6 me parece que tienen los Steelers.
Sí.
No, y mira no cómo están jugando. Si este equipo fija unas bases y tiene un poco de suerte con las lesiones y los jugadores llegan, podría competir. Otra cosa es lo que te caiga después. En un cruce directo, si te tocan los Titans, te toca, es que no le veo a ese nivel. Actualmente puede llegar a playoffs, sí. ¿Es contendiente en playoffs? No. Ese es el resumen. Pero es ahora, igual dentro de un mes lo vemos de manera diferente.
Sí, está todo muy apretado por bajo, un montón de equipos con 5 winners, o sea, hay un montón de equipos con 5 winners, tenemos a Colts, estamos nosotros, están Bengals, están Browns, están Broncos, están Raiders, están los propios Chargers, luego dice, con 6, están Bills, Patriots, Chiefs, Ravens, es que la AFC está súper apretada, quitado Titans, que sí que se desmarcan con 8 victorias. Todo lo demás son 5 y 6 victorias, todos. Quitado Jaguars y Texans, que van por abajo, y Dolphins y Jets. Solo hay 4 equipos que no están en un puño, digamos, porque hasta todos los campeones de división, los virtuales campeones de división, están todos a una victoria de 2 equipos por detrás. O sea, está el que no haya visto, que vea cómo está el cuadro de la AFC, porque la verdad que es impresionante. Es muy, muy disputado.
Y de ahí el alegato que con el que terminaba en la crónica esta semana, que es que se ha perdido una oportunidad contra el año. Ya no sé si el hecho de que, bueno, de que se haya jugado mejor o peor condiciones del otro, es que se ha perdido una oportunidad de ponerse primero de la AFC Norte y de sumar una victoria para esta carrera que va a ser muy larga y que viene, empieza la cuesta ahora. Porque hay calendarios como el nuestro que se va complicando, otros son más sencillos. Como yo creo que el de Titans también le viene el calendario un poquitín más fácil y más sencillo. Y a nosotros se nos viene por delante, pues eso, Kansas City, se nos vienen ahora los Chargers, se vienen los divisionales, tal. Pues, pero bueno, hay que ser positivos y yo creo que subiremos todavía, hay tiempo. Ahora mismo estamos en los infiernos, pero dará tiempo de subir en algún momento al cielo otra vez.
Pues nada, Marcos, un saludo. Nos vemos la semana que viene con esa crónica. A ver qué ha pasado en California y nada, tío, y que es un placer y here we go.
Here we go, Wayne. Here we go.
Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go.
Cheer the Steelers, black and the gold.
Here we go.
This town of Pittsburgh's heart and soul.
Here we go.
The Steeler Nation has the best fans. We are from Pittsburgh, the six-time Super Bowl champ.
Here we go.